Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Arrancamos con temas de oración, porque queremos enfocarnos en eso. ¿Cuántos creen que la oración del justo es poderosa, iglesia? Claro que sí, la oración del justo puede mucho. Efesios capítulo 6, en nuestras Biblias. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Orando bíblicamente, es el mensaje de esta hora, orando bíblicamente. Quiero hacer la salvedad y explicar pues que hay algunos libros por ahí que hablan de oraciones bíblicas, ¿ok? Lo que yo quiero en esta oportunidad no es tanto hablar de eso, de ese tema tan profundo, sino más bien de que la Biblia nos enseña que son aspectos importantes a la hora de orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué aspectos son fundamentales a la hora de orar para que nuestra oración pueda llegar hasta el trono de la gracia? La palabra dice así, en el versículo 18, 19 y 20, orando, ¿cómo dice ahí? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Orando, perdón, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, por toda la iglesia, la oración intercesora. ¿Cuántas veces hemos dicho, si usted no tiene nada por qué pedirle a Dios para usted, pues entonces interceda por la necesidad de otras personas, como lo dice la palabra? Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que ya no es un misterio, sino que ha sido revelado a sus hijos por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Una compañía japonesa creó un reloj que suena 5 veces en el día. Suena 5 veces en el día y dentro del reloj hay un pequeño compás que le muestra a la persona la dirección a la Meca, que es el lugar más sagrado de los musulmanes. Y como lo expresa con tanto denuedo Carlos Rey en uno de sus argumentos, dice, ya sea un ejecutivo en París o un inversionista en Nueva York, o un boxeador en Las Vegas, o un empresario en Buenos Aires, o un profesor universitario en Lima, o un médico en Sao Paulo, o un abogado en el Distrito Federal de México. Cuando le suena ese reloj, se despojan de sus calzados, se tiran al piso y comienzan a orar en dirección hacia la Meca. Eso es lo que hacen los musulmanes, orar 5 días en el día. No importa la posición social que tenga, no importa en el lugar donde está. Nunca voy a olvidar una vez en Londres, que estábamos a punto de tomar un avión y una persona pegó un brinco, nos pegó a mí por lo menos un susto, que se tiró al piso, se quitó los zapatos y comenzó a orar. Eso es lo que hacen 5 veces al día. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros los cristianos? La Biblia nos manda a orar en todo tiempo. Yo les he dicho a ustedes, si ustedes buscan horarios específicos de decir yo oro en la madrugada. Hay personas que oran en la madrugada. Así se acostumbraron. Se criaron en el campo, ¿verdad? Y la gallina lo despertaban allá, el gallo tempranito, eso de las 4 de la mañana. Y ya van ellos para arriba. Eso sí, 6 de la tarde ya van buscando también ellos, ¿verdad? Donde el gorro en medio, el Big Vaporú y el parche poros para descansar. Usted puede decir, no, mire, ya sabe qué, yo pues oro a las 2 de la tarde. Usted puede tener horarios para orar. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo. La palabra del Señor nos manda a orar siempre. De hecho, a mantener una vida de oración constante. Hablar con Dios no solamente a una hora, no solamente en un momento determinado. Desde que nos levantamos a hablar con el Señor, gracias Señor por haberme dado una noche de descanso. Padre, pongo este día en tus manos preciosas, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, te ruego que este negocio que voy a hacer me salga bien, Señor, te ruego que esta aplicación por esta casa, todo salga bien conforme a tu santa voluntad, Señor, guíame en este día, usted se sube al carro, Padre, líbrame de todo accidente, por favor, ¿verdad? Que llegue con bien hasta mi trabajo, es una vida de oración. Es un tiempo especial de hablar con Dios. Dios es un Padre, lo hemos venido diciendo en estos días. Ahora, ¿y qué tal si fuera así? ¿Y qué tal si tuviéramos nosotros, como cristianos que somos, un reloj que nos estuviera acordando el tiempo que necesitamos hablar con Dios? ¿Será que verdaderamente haríamos esto? Cuando hablo acerca de orar bíblicamente, quiero mencionar algunas cosas que son importantes y son vitales a la hora de la oración. Porque los discípulos le preguntaron al maestro, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo algunas cosas. La primera de ellas, quiero hablarles varias hasta donde lleguemos. La primera de ellas, Juan capítulo 14, versículo 13, dice la palabra del Señor así. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿qué más dice después? En mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Primera cualidad, primera característica, hermano, cuando oramos a Dios lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Tenemos, como dice la palabra, nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? Del Hijo, ¿ok? Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Y ese es un problema serio que tienen los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque ellos minimizan a Jesucristo, lo hacen a un ladito a Jesús el Hijo, creyendo que es un ser que tuvo principio y que tendrá fin y que todo tiene que ser en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, cuando el mismo Señor Jesucristo está diciendo, al Padre no llega nadie, señores, si no es a través de esta puerta. Él es la puerta, es Cristo. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y déjeme decir algo también. Tenga usted mucho cuidado de andar buscando su ángel, ¿ok? Hay personas que andan buscando su ángel. Deje de andar viendo tanta cosa en internet, ¿ok? Que usted, que dependiendo del año que usted nació y el día que nació y el mes en el que usted nació y que le van a decir cómo se llama el ángel y que esto y que lo otro y que usted puede comenzar a platicar con su ángel como habla con cualquier cosa, tenga mucho cuidado que ese ángel puede ser un demonio con el que usted está hablando, ¿ok? Porque nadie puede ni debe tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como cristianos que somos. Todas las cosas las pedimos al Padre, al Dios de los cielos, pero las pedimos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, primera situación. Ahora fíjate, quiero decirte algo también que es bien importante. Esto es algo que lo vamos a entender hasta que estemos en la gloria. Esta situación de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una variedad de denominaciones, especialmente aquel tipo de denominaciones carismáticas, que le enseñan a usted a orar al Espíritu Santo, ¿ok? A hacer oraciones al Espíritu Santo. Una vez estaba recibiendo una clase en un seminario y me tocó compartir con otro pastor en el hotel. Y él me decía, quiero que escuches esto. Me puso los audífonos y eran oraciones que él había grabado al Espíritu Santo. Entonces me dice, uno puede orar al Espíritu Santo. Bueno, lo que yo encuentro en la Biblia, porque claro, la gente dice, pero es que el Espíritu Santo es Dios. Sí, pero si el Señor nos da el modelo, porque el Padre Nuestro se conoce como el modelo de oración. Y si Jesucristo dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿ok? Y aquí nos está diciendo que pidamos, que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos en el nombre del Señor, ¿para qué nos vamos a enredar? ¿Para qué le vamos a dar vuelta al asunto? ¿Para qué vamos a andar queriendo hacer cosas nosotros para sentirnos un poquito más espiritufláuticos? Hagamos las cosas como dice la Biblia. Ore al Padre en el nombre de Jesús. ¿Para qué nos vamos a salir de ahí? Usted puede decir, como en una oración, nosotros le decimos, Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? Entonces, esa es la primera situación que debemos entender. Usted no puede pedir en el nombre de nadie, hermano. Y si es mormón, menos en el nombre de aquel que ya se murió y que lo acaban de enterrar por otra persona. No se puede hacer eso. La Biblia nos manda a orar en el nombre de Jesús. Mira, ninguna otra oración. Ahora, si usted pone atención, yo he llamado orando bíblicamente. A eso me estoy refiriendo. ¿Qué dice la Biblia? Esto no son lo que el pastor dice, lo que el pastor nos enseñó ahora. No, ¿qué dice la palabra al respecto? Cuando oramos debemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con todo el respeto y el cariño que le tenemos nosotros a la Virgen María, usted no puede orar en el nombre de la Virgen María. En ningún versículo de todas las Sagradas Escrituras usted encuentra un pasaje que diga que debemos orar en el nombre de la Virgen María. Es más, no va a encontrar ningún versículo que diga que debemos de orar a la Virgen María. Y entonces, ¿por qué lo hacen personas que están tan arraigadas a la fe católica? Porque ignoran la Biblia. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Ignoran la Biblia. No la conocen por eso. Si la conocieran, se darían cuenta que la Biblia dice, no te harás imagen de ninguna cosa, dice la palabra. Pero es una ironía, ¿no es cierto? Es una ironía estar en una religión donde hacen cosas contrarias a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Simple y sencillamente. Bueno, entonces, primera cosa, en el nombre del Señor. Número dos, otra situación. Mateo capítulo 6, versículo 5. De orar bíblicamente. Nunca debemos orar para impresionar a nadie. Nunca debemos orar para impresionar a nadie. Cuando ores, no seas como los, mire cómo le llama el Señor Jesús, hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Pero para qué? ¿Para llegar hasta el Padre Celestial? No, solamente para ser vistos ¿de quién? De los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Y luego en el versículo 6 el Señor te dice cómo debes hacerlo. Mas tú, hermano, cuando ores, mira, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos, ¿cómo te va a recompensar? En público. Mira, esta práctica de los fariseos todavía sucede en el año 2017. Con la ayuda del Señor, a finales de este año, en noviembre, estaremos viajando a la Tierra Santa una vez más. Y usted se va a dar cuenta que afuerita del Muro de los Lamentos, afuera del Muro de los Lamentos, usted encuentra a esos hombres con su gran sombrero, vestidos completamente de negro, que están, hermano, escúcheme esto, diciéndole a la gente que por un dinero oran por usted en el idioma hebreo. Y claro, como hay de todo, hay personas que se sacan $10, le dan los $10 al rabino que está ahí, y el rabino comienza a orar en hebreo por usted. Y esa gente ya con eso ya se van con la gran bendición que el rabino les dio. Tanta ignorancia. Cuando la Biblia está diciendo, mira, esta gente lo hace precisamente para ser visto de los hombres, dice la palabra. Yo no quiero eso, dice Dios. Hermano, mira, cuando, perdóneme que yo le diga esto, ¿verdad? Usted no tiene que ser de esa manera, pero yo, lastimo, yo soy de otro mundo. A mí me invitan a una oración donde toda la gente está orando al mismo tiempo. Yo no puedo orar, hermano. No puedo. No, me desconcentro. Me da la chilipiorca. No puedo. Cuando la gente está y yo no puedo. Yo comienzo a escucharlo mejor como oran ellos. No hay paz en mi alma, no puedo. Y yo he estado en reuniones tan, y se lo digo, tan incómodas, pero incómodas, hermano, incomodísimas para mí. ¿Por qué? Porque hay gente que es así. Hay personas que son bien emocionalistas, hay otra gente. Yo he estado en reuniones de pastores, hermano, que me levantan la, uno me levanta la mano por un lado, el otro me levanta la mano por el otro, y comienzan a gritar, hermano, así como lo oye. Y yo no soy de ese tipo, ¿verdad? Yo no digo que ellos están mal de ninguna manera, no. Pero no. Ahora el Señor, otra cosa más, le voy a decir algo. Cuando usted quiere abrir su corazón, usted no lo hace delante de la gente. Ese tipo de oraciones, le aseguro que lo menos que llevan es confesión. Porque usted no va a decir eso delante de otras personas, ¿verdad? No va a decir, Señor, perdóname que le acabo de pegar a mi esposa, Señor. Eso no lo hace nadie. No, si dicen cosas bonitas en esa oración. Dicen cosas bonitas, hablan de la unción, hablan de esto, hablan de lo otro. Entonces es complicada. Y otra cosa más. Cuando uno quiere hablar con su padre y quiere derramar su alma y quiere abrir su corazón y hablar con Dios cosas que son a veces tan delicadas, hermano, usted no las hace en público. Por eso dice, Señor, mira, si tú quieres hablar conmigo, métete a tu cuarto, hombre. Ahí cierra la puerta, dobla tus rodillas, clama, habla conmigo porque te voy a escuchar. Ahora, hay oraciones como las que tenemos aquí en la iglesia, que son oraciones corporales, oraciones como iglesia de un solo cuerpo, donde cada quien ora. Es más, cuando yo les digo a ustedes, hermanos, vamos a hacer una oración de confesión, todavía le digo, cada uno haga su oración en silencio, ¿verdad? Porque a lo mejor el vecino no va a estar confesando, va a estar escuchando lo que usted está diciendo, ¿verdad? Porque hay unos que son así. Entonces, ese es importante. A ellos les encantaba orar en público, ¿ok? Pero no para agradar a Dios, sino para que lo escucharan las personas, para que la gente oiga su elocuencia, para que la gente se dé cuenta qué bonito hablan estas personas. Así no son las cosas, hermano. Uno puede hablar bien bonito y no estar viviendo conforme a la palabra. Y al final del día, lo que cuenta delante del Señor es la obediencia. Entonces, en primer lugar, orar en el nombre de Jesús, como nos manda la palabra del Señor. En segundo lugar, nunca ore para impresionar a nadie más. Y otra cosa que le digo, hermano, cuidado con ese tipo de oraciones donde usted está profetizando cosas a la gente sin saber lo que usted está diciendo. Una cosa es el buen deseo que nosotros tengamos, hermano, pero otra cosa es la voluntad de Dios. Mi esposa tiene ya 17 años de estar en silla de ruedas. Y por ella han orado cantidad de pastores, de toda denominación, hermano, ¿ok? Desde bautistas hasta metodistas, sin método, pentecostales, y yo he aprendido algo, yo debo tener el sumo cuidado. Si una persona está enferma en un lugar, nosotros podemos pedir, yo lo que pido a Dios es, Señor, yo te pido salud por esta persona. Nosotros podemos pedir, claro que sí, salud por esta persona. Pero yo voy a tener el sumo cuidado de no declarar sana a la persona. ¿Quién soy yo, por amor de Dios? Pero eso lo escuchamos a cada rato, hermanos. A ella la declararon sana 500 veces. Pero claro, es bien fácil lavarse la mano y decir, ah, no, esa loca no tiene fe. No, y su oración chueca, ¿de qué fue? Diciendo cosas que Dios no ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué dice cosas que Dios no ha dicho? ¿Sabe usted que una persona me dijo a mí hace un tiempo, y se los conté, pastor, yo quiero orar por el Parkinson que tiene su esposa, Dios me lo reveló? Y le digo, mi esposa no tiene Parkinson. Ah, ¿no es eso lo que tiene? Le digo, no. ¿Y cómo fue que Dios le reveló equivocadamente la enfermedad? Dios no hace eso. Aprenda lo que es una cosa y lo que es otra, hermana. No ande hablando en el nombre de Dios cosas que Dios nunca ha dicho. No invente cosas, no trate de ayudarle al Señor. Si es la voluntad de Dios, las cosas pasan. Si no es la voluntad del Señor, no van a pasar, hermano. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues aceptarla, como cristianos que somos, así nos queda. No nos queda otra cosa más que aceptar la voluntad del Señor. Y esa situación de esa tentación, ¿verdad?, de querer declarar algo. No, hermano. En el nombre de Jesús, ese trabajo es tuyo. Ya te lo dieron, gloria a Dios. Y usted va y cuando le dice, ¿qué pasó? No, fíjate que no me lo dieron. ¿Y qué? ¿Y su oración qué? ¿Por qué declaró usted algo que no es? Es que, hermano, tenemos que declarar. No. ¿Por qué vamos a declarar mentira? ¿Por qué vamos a hacerle creer a una persona algo que no va a suceder? Dígame usted, yo no soy Dios para decirle eso a una persona. Eso solamente Dios lo sabe. Yo puedo clamar, yo puedo interceder, Padre, en el nombre de Jesús. Si es tu santísima voluntad, nosotros queremos que este hermano viva. Nosotros queremos que esta hermana viva. Eso es lo que nosotros pedimos y clamamos. ¿Va a vivir o se va a morir? Es cosa de él. Es cosa de él. Tener ese cuidado a la hora de orar. Número 3. Mateo 6:7. Si me das un poquito de brillo al micrófono, lo siento pesado, por favor, hermano. Ojo con esto, iglesia, y esto póngale mucha atención, por favor. Es la Biblia la que tiene en la mano usted, ¿verdad? Es la Biblia. Ojo y mente. Y orando, ¿qué dice? Hasta ahí lleguemos. No uséis vanas, ¿el qué? Repeticiones. Hermanos, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Todos los rosarios es repetición, es una vana repetición. Esta Biblia dice que no lo haga. Usted lo está leyendo, ¿verdad? Mírelo, pues. Ahora, usted me puede decir precisamente en este... Pero es que lo que pasa es que yo soy de tal religión. Ah, bueno, eso es lo que usted tiene. Usted tiene religión, a Dios no lo tiene. Porque si usted tiene a Dios, va a respetar la palabra. Y va a seguir la palabra, no lo que le diga cualquier hombre. Yo le he dicho, usted no se quede con todo lo que yo le digo aquí. Usted vaya a su casa y revise la Biblia. Si la Biblia lo dice, gloria a Dios. Si no lo dice, usted venga y pregunte por qué. ¿Por qué el pastor dijo tal cosa si aquí no aparece? Lo está diciendo aquí la Escritura. Yo le animo, le motivo a usted a que se aprenda palabra de Dios de memoria. Usted me dice, pastor, yo me puedo el Salmo 91, me puedo el Salmo 23, me puedo el Salmo número 1. Gloria al Señor. Apréndaselo de memoria, pero no lo use para orar. Voy a orar delante del Señor. Y usted comienza a repetir un salmo. Delante de Dios. Eso no, hermano. Esa es religión. El creyente no tiene religión, tiene relación con Dios. Tiene relación con Dios. El Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Hermano, yo le he dicho, desde que uno está muy chamaco, le enseñan el Salmo 91. ¿Cuánto se puede en el Salmo 91 de memoria? Levanta la mano. Claro. Si ahora, fíjese la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos sabían el Salmo 91 antes de ser creyentes en Cristo? Levante la mano. Mire, se da cuenta. Porque se lo enseñan a uno. Mi abuela tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 y una vela. Imagínate que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es una lámpara. Mi abuela le ponía una vela para alumbrarla. En el Salmo 91. Cuidado con esa tentación de esa letanía. Yo estudié en un colegio católico y todos los días dos padres y maestros de la juventud San Juan Bosco. Todos los santos días. No podíamos entrar nosotros a clase si no teníamos que recitar la oración a San Juan Bosco. Y cuando entrábamos a misa, teníamos que el Ave María, ¿verdad? Y una serie de letanías, una serie de situaciones. La palabra está diciendo, no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un padre. Usted no puede hablar con un padre de esa manera. Si, mira, si su hijo o el mío hablara con nosotros con vanas repeticiones, algo le está pasando a ese chamaco, ¿no es cierto? Algo tiene. Y usted le diga, pero si eso me lo dijiste en la mañana, hijo. Eso me lo dijiste a mediodía también. Todos los días me decís la misma cosa. Como si fuera máquina. Ahora, yo entiendo. Así crecimos. Esas cosas nos enseñaron cuando éramos niños. Por eso es que esta Biblia dice que cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, se te cae el velo de los ojos. Abre los ojos delante de Dios. Conoces a Dios de una manera real. Entonces, número 3. A Dios no se le puede hablar, no le gusta, orando no uséis. Van a repeticiones como los gentiles. Mire, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. La cosa no es así. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Bueno, número 3. Solo que ya estaban poniendo atención. Mateo 6:11. Gracias, Eli. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Pida a Dios por provisión todos los días de la vida. Don't take it for granted. ¿Cómo es eso en español? You got the idea, ¿ok? Esa es la idea. Aunque yo tenga mi refri llena de comida, aquí me está hablando el versículo, que yo debo tener dependencia de Dios todos los días de mi vida. Usted puede decir, pero ¿y para qué le voy a pedir si tengo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, así como tú proveíste el día de ayer, provéenos este día también. Usted no puede, claro, ¿verdad? Cualquiera diría, y porque es más fácil, esto como algunas personas, ¿verdad? Que se me hizo tan curioso que en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, a la entrada, yo siempre quise conocer, mi abuela, antes de conocer al Señor, viajó como unas 15 veces, 12, 15 veces a México, y siempre iba ella a la Basílica antes de conocer a Cristo. Y llegaba hablando maravillas, y ya mi abuela había pasado a la presencia del Señor, y yo quería conocer, y fui y conocí. Y curiosamente, hay una llave con agua bendita. Dicen que hace mucho tiempo era un padre el que estaba ahí bendiciendo el agua. Hoy bendijeron, se dice, ¿verdad? El chorro. Y una sola vez, para no tener que estar bendiciendo a cada uno que llega. Pues, ¿sabe qué? El chorro está bendito, agarren toda la boca que ustedes quieran. Ahora, fíjate. ¿No es cierto que sería más fácil decirle a Dios el día lunes? O el domingo, digamos. Aquí venimos nosotros, Señor, bendice la comida de la semana, por favor. ¿No es cierto? Ya estuvo. Pero dice Dios, de cada día. Y como nosotros hablamos con Dios todos los santos días, usted pida la provisión divina todos los días de su vida. Señor, gracias por la provisión. Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y ore también por aquellas mesas que lo necesitan. Personas que no han confiado todavía en el Señor. ¿Ok? Entonces, esto pida a Dios por la provisión todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. No el de mañana, no el de pasado. Fíjate que, y esto Dios lo enseña por dependencia. ¿Se acuerda usted que en el Antiguo Testamento, cuando Dios les dio el maná, les dijo, van a salir a recoger el maná todos los días? Y hubieron algunos que dijeron, ¿y para qué vamos a ir todos los días? Agarremos un poquito más para mañana también. ¿Y qué pasó? Se pudrió. ¿Por qué? Porque tienes que ir por la comida todos los días. Pídale al Señor la provisión de sus alimentos todos los días, ¿ok? Otra cosa más, y esto póngale más atención todavía. Versículo 12. Pida perdón por sus pecados. Pero fíjate lo que te voy a decir. Con humildad, como un pecador arrepentido. Y se lo muestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero que veamos la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 9. Este número 5 es pida perdón de sus pecados con humildad. Mira lo que dice Lucas 18, 9. Eso mero. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire usted, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, doctor de la ley, el otro era publicano, considerado como un gran pecador, porque le quitaba los impuestos a su misma gente, los judíos, para Roma. El fariseo, puesto en pie, mire cómo oraba. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, mañosos, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y este Nuevo Testamento y daba diezmos. Pero bueno, doy diezmo de todo lo que gano. Pero mire usted el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será. ¡Qué lindo esto! Hermanos, yo no me puedo acercar ante la presencia de Dios como una persona que merece la justicia de Dios, porque yo soy pecador igual que usted. No podemos hacer eso. Y te digo algo también. Hay personas que se consideran bien santas. Hay personas que se consideran sin pecado. Yo le tengo mucho miedo a esa gente. La verdad que sí. Porque si hay alguien que se considera extremadamente espiritual porque no comete pecado, está bien, lo admiro, pero guárdelo para usted mismo. Pero si el considerarse limpio, usted cree que le da la autoridad para señalar los pecados de otras personas, usted es un gran pecador. Eso no puede ser así. Eso no puede. Yo se lo digo, y se lo digo con humildad, en el nombre del Señor, yo he dicho 1,000,000 de veces, sin exagerar, en este púlpito, ¿ok? Yo soy tan pecador como cualquier otra persona. El hecho de que yo sea el pastor y que, hermano, en mi casa también hay relajo, como hay en la suya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos gente normal. Eso es lo que somos. ¿Ok? Entonces, tenemos sumo cuidado con todo esto. Yo digo, imagínense que este fariseo, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo no soy aquí. Bueno, el hecho de que este hombre no es todas estas cosas, quiere decir que le da la autoridad de ir y criticar al que tiene a la par. Porque eso fue lo que hizo. Yo no soy como este. Pero si está señalando, ya está pecando. Pecadores somos todos. Por eso, cuando yo hablo de orar bíblicamente, cuando nos acercamos ante el trono de la gracia, tenemos que hacerlo considerando que somos pecadores y que estamos arrepentidos delante de Dios. No podemos justificarnos delante del Señor, iglesia. No podemos. Señor, tú sabes que yo quería, pero ella no me dejó. Como aquellos matrimonios, ¿se acuerda de ese matrimonio, verdad? Que el hombre le pegaba a la mujer y le decía, pero es que tú me provocas, tú eres la culpable de que yo te pegue. Imagínate. Porque tú me provocas. Yo llego tranquilo a la casa y tú comienzas y hasta que te golpeo, pero es culpa tuya. Hay gente que es así. Nosotros no podemos hacer eso delante de Dios. Decirle, Señor, yo he querido caminar bien, pero este diablo, Señor, es el diablo el que tiene la culpa. Es el diablo que lleva adentro usted, mijo. Es la carne. Vamos a la presencia de Dios con arrepentimiento genuino. No considerándonos que somos mejores que nadie, mi hermano. No, Dios mío, Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. No somos mejores que nadie, somos pecadores. Vamos a pedir gracia del Señor. A pedir que Dios tenga misericordia de nosotros, porque hemos fallado. Entonces no me puedo venir yo a presentar delante de Dios. Yo no soy, mira, ese error, escúcheme una cosa, lo cometen muchísimas personas que no conocen a Cristo. A mí me lo han dicho en mi propia fe, personas. Yo no soy evangélico, yo no soy cristiano y me comporto mejor que la gente que usted tiene metida en su iglesia. Así me lo han dicho. Con una diferencia. Que así, de buena gente, se va a condenar. Porque nadie se salva por ser buena gente. Usted podrá decir, yo no mate ni una mosca. En el infierno, mi hijo, no creo que haya moscas porque están achicharradas. Pero al cielo uno va por reconocer que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, por aceptarlo en el corazón. Perfectos nadie más que Dios. Perfectos nadie, solamente Dios. Y esa es una virtud que debe tener la iglesia evangélica. Esta es una virtud que deben tener el matrimonio. aprender a ver las virtudes que tienen los hermanos y no sus defectos. Cuando dos familias se juntan para crear amistad, a la vuelta de 3, 4, 5, 6 meses ya andan hablando uno mal de la otra. Ay, ya no los invitamos porque esos niños son muy terribles. Esos niños son muy traviesos, todos tiran aquí. Mira, ya que mejor que no vengan más a la casa. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Lo lindo es decir, bueno, a pesar de que los niños son así, vamos a, quitemos las cosas que se pueden quebrar. Amarrémoslo, pues, hagamos algo, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer. Y como iglesia debemos entender eso. Y nosotros los latinos somos muy especialistas en eso. En ver el mal de otras personas. Ya se dio cuenta. Ah, cuando alguien comienza, ya se dio, uy, Dios mío, suéltela, por favor. Y no solamente eso, sino que nos encanta el chisme. No me diga, y hasta ponemos la mano así. Ya decía yo. La virtud debe ser, y tiene que ser así, y me encanta que el Evangelio nos obliga a amar al prójimo así como es, con sus defectos. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ese hermanito es mero alegre. Pues gracias a Dios que es alegre. La otra es una amargada. Pues no se le acerque mucho, pero es su hermana. Pastor, ese hombre, mire, ese hombre es tremendo. Mire, aquí entre nos, que no salga de este cuarto. Una vez yo conocí a un hombre que venía aquí al culto siempre con una mochilita. Y un día ya me lo encuentro afuera y le digo, brother, le digo, ¿usted qué es lo que anda cargando en la mochila? Pues un cuchillo de este vuelo. Y le digo, hermano, ¿y esto para qué? Uno nunca sabe, me dijo. ¿Usted cree que es hermano? Hermano el diablo, tal vez. ¿Cómo hace usted eso? Si usted anda con un cuchillo metido en la boca, es porque lo va a usar algún día. ¿Cómo puede usted hacer semejante cosa a usted? ¿Cómo? Pida perdón por sus pecados con humildad, como un pecador arrepentido. Seis. Ay, hermana, ya se durmió. Se durmió. En el nombre de Jesús, nunca debemos orar para impresionar a otras. A Dios no le gusta que se oren letanías ni rosarios. Pida a Dios por provisión todos los días. Número 5, pida por el perdón de sus pecados con humildad. Y número 6, Dios, Señor, ayúdala, por favor. Esto es bien importante. Y si esto se lleva lo suficiente. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, ay, 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 ¿qué es lo que hay que hacer? Perdonad. Y oiga, y si usted tiene algo contra alguien, usted debe de perdonar. ¿Por qué? Dice el versículo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces la ecuación es bien sencilla. Si yo no perdono, Dios a mí no me perdona. ¿Está conmigo? Entonces usted no puede tener rencor por nadie, no puede odiar a nadie. Simple y sencillamente no se puede. Usted, hermano, mire, si usted tiene rencor contra una persona, porque yo he puesto aquí la número 6, para recibir hay que estar en paz con todos. Si usted me dice, ah, no, es que yo no me hablo con fulana, le voy a decir algo. Usted lo que está haciendo es deteniendo la bendición de Dios en su vida. Dios te quiere bendecir con chorros, pero si usted mantiene esa posición, es que yo no le puedo perdonar eso a ese señor, es que no le puedo perdonar eso a esa señora. Por más esfuerzo que usted haga en esta vida, por más esfuerzo, mi hermano, la bendición no va a llegar. Y va a pasar por una situación, y va a pasar después por otra, y va a pasar después por otra, y va a pasar después por otra. Su problema no es el esfuerzo a la hora de trabajar. Su problema es que en el corazón hay algo que detiene la bendición. Y Dios nos manda a estar en paz con todo el mundo. Libres. Yo puedo decir, para la gracia del Señor, para la gloria de Dios, no hay una sola persona, una en este mundo, con la que yo pueda tener una situación de decir, no, a ese no lo perdono. No, ni una sola. Y gracias a Dios también que no soy una persona difícil, pues en ese sentido, por lo largo de una vida, no. ¿Y que me han hecho daño? Ay, si yo le contara. Sí, yo le conté, de eso tengo para contar un montón. Y mejor ni me pique, porque entonces ya voy a comenzar a tener resentimiento contra alguien. Libres. Libres. Hermano, usted estuvo casado. Usted estuvo casada. Y le fue mal en la feria. Va, se lo voy a poner bien, bien delicada. Su esposa. Su mujer lo dejó a usted por otro. Y esa es una cosa que usted no se la va a perdonar jamás en la vida. Que si ya se fue, hombre. Y miren, si ya se fue con otro, no estaba bien con usted, ¿para qué la quiere tener a la fuerza con usted, pues? ¿Qué va a hacer usted? Libere su corazón. Y la próxima que tenga, o si es que ya la tiene, pues ahora compórtese como se debe comportar. Haga las cosas bien, en el nombre del Señor, pero libere esa amargura que tiene, hombre. Eso le está limitando a usted, que Dios lo bendiga. Usted no puede distraerla contra nadie, hermano. Con ese hombre que le hizo aquí, que le hizo allá, que no sé qué, que no sé cuándo, dice Dios, no lo perdono, yo tampoco te perdono a ti. Y la otra porción de la Escritura, mire, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y me encanta esto, ¿sabe por qué razón? Porque el Espíritu te saca del corazón los clavos que usted tiene contra alguien más. Por eso dice aquí, si traes tu ofrenda, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Porque cuando, mire, mientras más nos acercamos a Dios, hermano, mientras más, el corazón más nos revela cosas. Padre, en el nombre del Señor, acordate la gran ultrajada que le diste a la señora. Aquí vengo delante de ti. ¿Y la ultrajada? Señor, yo te ruego, ¿y la ultrajada que le diste? ¿Tú piensas que ya se te olvidó? Deja tu ofrenda aquí, no va a ser que te arrepientas después. Deja tu ofrendita, porque mire, deja ahí tu ofrenda, delante del altar, o sea, no se la lleve, ¿verdad? Déjela aquí. Y vaya, reconcíliese. Reconciliar quiere decir unir dos partes que estaban separadas. En el Evangelio no existe la indiferencia, señores. Es que yo no me hablo. No, así no es la cosa. Usted lo que está haciendo es provocando que en el resto de su familia, porque los hijos se dan cuenta, los nietos se dan cuenta, los bisnietos se dan cuenta. Usted lo que va a crear en su familia es una situación de indiferencia, donde más adelante los hijos no van a querer nada ni con usted siquiera. Y no venga a decir, yo no sé por qué estos niños salieron así. Se lo vieron a usted hacerlo. Se dieron cuenta que usted era indiferente con otras personas. Se dieron cuenta que usted no se hablaba con otras personas. Se dieron cuenta que usted aprovechaba la oportunidad para sacar fuego de otras personas. Cosas que no se deben hacer nunca, que usted las hizo. Y usted es el que está provocando y provocando y provocando este tipo de situaciones. Estaba escuchando un testimonio ayer, un sermón de un pastor. Se lo digo así como se lo escuché a él. Dice que él estaba molesto con su esposa, y no recuerdo la situación por qué, pero estaba molesto con su esposa. Y dice que habían salido, ya habían quedado que iban a ir a andar en bicicleta con su hijo. Y como ya había prometido, se fue para andar en bicicleta con su hijo. Pero que él iba molesto y que la esposa le hablaba y él le contestaba mal. Y la esposa le decía, ¿por qué estás como de cara de pocos amigos? No sé, le decía el esposo. Y iban con el hijo. De repente dice que él vio que venía enfrente un hombre en una bicicleta, pero que venía a toda velocidad y iban en un lugar muy, muy estrecho. Y le dijo al hijo, hazte a un lado, porque ese hombre que viene enfrente viene a toda velocidad. Y dice que el hijo se hizo a un lado, pero no pudo controlar la bicicleta y se le fue para el otro lado y fue a chocar enfrente con el hombre que venía a toda velocidad. Dice que la bicicleta quedó toda doblada, pensó que el hijo se había quebrado algún hueso. Fue una cosa terrible, una cosa tremenda. Y dice que cuando iba en el carro, Dios le habló al corazón a él y le dijo, ¿sabes que tú provocaste esto por tu mala actitud? Si tú hubieras estado en paz con tu esposa y en paz con tu hijo, la situación hubiera sido distinta, pero tu actitud atrae este tipo de situaciones a tu relación. Eso lo contó el pastor. Y dije yo, es que hermano, cuando tenemos paz en el hogar, se vive mejor. Las cosas surgen mejor. Las cosas caminan mejor cuando estamos en paz y en tranquilidad, que cuando estamos con esa fregadera, ¿verdad? Esa gran peleadera todos los días, en la mañana, al mediodía, por la noche. Usted necesita estar en paz con todos. Y con la esposa, ya no se diga, mire, primera de Pedro 3:7, con esto termino. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabísimamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y mire lo que dice la parte final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos que tratan mal a sus esposas, la Biblia dice que sus oraciones tienen estorbo. ¿Amén? Las mujeres son las que contestan, ¿verdad? Bien, pastor. Al salir de aquí, llévame a comer, le van a decir, y no me trates mal. Eso dice la palabra. Sabiamente. Sabiamente. Para recibir hay que estar en paz con todos. Hay gente que cuesta. Dios mío bendito. Hay personas que usted las ve venir a dos cuadras y ya siente que le pique el cuerpo. Y dice, ¿qué será, verdad, Dios mío? Y de repente, ¡ay, Señor! Con esa persona hay que estar en paz. Hay que estar en paz. Hay que estar en paz. Hace unos meses yo hablé con una persona unas cosas que tenía que hablar. Tenía que hablarlas. Y no le gustó lo que yo le dije. Se la dije con amor. Se la dije con respeto. Como debe ser. Como el bisturí en la mano del cirujano. Que no va a abrir una herida más grande de lo que debe. Pero le dije, estas cosas tienes que escucharlas. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No me contestó una sola palabra. Y no me habló como por 3 meses, esta persona. ¿Qué pasó? A la vuelta de un tiempo me llamó. Y me dijo, te hablo para dos cosas. Una, para disculparme por la actitud que yo tomé con las cosas que tú me dijiste. Y en segundo lugar, para decirte que he reflexionado acerca de las cosas que tú me dijiste. Y tenés razón. Y tenés razón. Y le dije, tú sabes que en ningún momento yo te ofendí, en ningún momento, yo simple y sencillamente te dije cosas que ninguna de tus amistades se van a atrever a decirte. Porque quieren estar bien contigo. Pero yo te quiero decir lo que tú necesitas escuchar. O cambias ese tipo de situaciones, o las cosas te van a ir peor de cómo te están yendo en este momento. Es así. Si alguien me va a exhortar, yo tengo que escuchar a la persona. Y no tengo por qué molestarme. En el Evangelio no podemos mantener esa indiferencia de ninguna manera. Si usted quiere que Dios le perdone, perdone. Y si usted quiere recibir del cielo, hermano, con abundancia, esté en paz con todo el mundo. Y todo el mundo incluye a todo el mundo. Amén. Vamos a orar entonces. Padre querido, gracias por tanta bondad que recibimos de tu mano. por esta palabra tuya, Señor, que nos exhorta, que nos reprende, que nos edifica, que nos anima. Y te pido que podamos someternos de tal manera a esta palabra, Señor, que podamos obedecerla. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestras vidas y recordándonos y trayéndonos a la memoria las cosas que debemos de poner en claro delante de Dios. Aquellas cosas que sabemos, Señor, que no están bien. Aquellas cosas que debemos resolver y debemos tomar la iniciativa nosotros. Porque tú conoces todo. Tú conoces nuestras palabras aún antes de que las digamos y nuestros pensamientos aún antes que se conviertan en palabras. Señor, ayúdanos. Queremos recibir del cielo la bendición. Queremos recibir del cielo la paz de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a someternos a esta palabra bendita. Bendice a tu pueblo. Mientras oramos como iglesia en esta hora. Antes de ir a casa, déjeme decirle esto. Dios le ama. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído. En su grande misericordia. En su infinita gracia. Dios le ha traído a esta casa. A su casa, la casa de Dios, para que usted escuche el Evangelio glorioso de Cristo, para que usted se dé cuenta que cuando se le abre el corazón a Jesús hay perdón de pecados, que cuando se invita a Cristo a venir a nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar, que el Espíritu de Dios entra a nuestro corazón y comienza a transformar nuestra alma. Dele a Dios la oportunidad de cambiar su vida. Dele a Dios la oportunidad de entrar a su corazón, perdonar sus pecados, darle esa paz que usted necesita. Esa paz con Dios y esa paz con su prójimo. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesucristo como el Señor de su vida, es un primer paso de fe. El deseo de abrir el corazón para que Dios comience a obrar en usted. Si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar por usted. Hay consejeros alrededor del templo que están ahí para ayudarle a tomar esa decisión, ayudarle cómo se hace para estar en paz con Dios. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, creo lo que hiciste en la cruz. Creo que moriste por mí. Creo que derramaste tu sangre para que mis pecados sean perdonados. Y también creo que está sentado a la diestra del Dios Padre. En este día, Señor, abro mi corazón, me arrepiento de mis faltas, de mis pecados, y te reconozco como mi Señor y como mi Dios. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Señor, gracias por tu palabra. Llévanos en paz a nuestros hogares. Bendícenos en el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.